Bienvenido a Santa Rosa de Calamuchita, un placer tenerte nuevamente aquí. ¿Cómo estás?
Qué gusto estar con vos, qué gusto este día que nos ha tocado, fin de largo, así que bueno, muy contento de estar en Calamuchita.
Yo también, muy contento de tenerte acá, celebrar esta movida y este compromiso desde la política de la gente joven, que tanta falta nos está haciendo en el país, ¿no? Este cambio generacional que pedimos todos, basta de la perpetuidad, basta de los cargos... Basta de elegir a dedo al que conviene, basta de los familiares dentro de la del grupo de trabajo en la política. Estas cuestiones que han ido desgastando en la esencia por la que vos te iniciaste hace cuánto y con cuántos años.
Me inicié a los 17 años, me afilié a la Coalición Cívica, el único partido que estuve afiliado. Decidí involucrarme en política a los 14, 15, esperé a terminar el colegio. Y tengo una vocación de no ver a mi país hundirse en la decadencia, en la pobreza, en la miseria y sobre todo en la falta de valores morales y de valores éticos, porque un país sin valores y sin ética es un país destinado a la autodestrucción. Acá no nos está destruyendo nadie, no nos ha invadido ningún país, no, somos nosotros mismos los que traicionando los principios básicos, alejándonos de los valores de la Constitución, nos estamos infligiendo un daño enorme y eso lo vemos reflejado en los índices de pobreza, en los índices de miseria cada día más altos, en la falta de empleo. No hablo de trabajo, porque trabajo, hablo de empleo, con derechos, con una jubilación digna, hablo de derecho de propiedad, nos roban, hay un robo todos los días que es el robo de la inflación, y ese robo es violento. Y eso genera un nivel de conflictividad social ya imposible, y creo que son, junto con la corrupción, los principales problemas de la Argentina. Y mi vocación es hacer desde mi lugar y desde nuestro lugar como Coalición Cívica, fundadores de Juntos por el Cambio, liderar lo que esta sociedad necesita para ir hacia un futuro mejor.
¿Cuántos años tenés actualmente?
30 años.
¿Y por qué elegiste la Coalición Cívica? ¿Cómo se produce tu tentación, por decirlo de alguna manera?
Por el liderazgo de Elisa Carrió. A mí me pareció ver en ella a una persona coherente, que ella denunciaba la corrupción, decía la verdad, reivindicaba la ética en la política, pero vivía en un departamento alquilado. Es decir, que ella no tenía ese discurso y no tenía esas acciones desde una hipocresía de un nivel de vida que no podía justificar. Porque después yo conozco muchos políticos y cada día más, ya después de 12 años, conozco todos los días más de todos los partidos que tienen discurso contra la corrupción, que hablan de la impunidad, que hablan de la república, pero que tienen unos niveles de vida, unas casas, unos autos, unas vacaciones, que de ningún modo la pueden demostrar legalmente. Entonces yo creo
que... Eso es lo que a la larga la gente ve, y eso es lo que va desgastando la esencia de la política.
Esa es la falta de ejemplaridad en el ejercicio de la política, la falta de austeridad republicana, que no es lo mismo que pobreza. Porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, que Arturo Illia, que don Arturo Illia, era pobre. En realidad no era pobre, en realidad era austero. Porque él tenía todo lo que podía querer tener. Pero lo que pasa es que él podía explicar lo que tenía. Y una persona que se dedica a la política no hace plata. Al contrario, te empobreces. En comparación con lo que muchos de nosotros podríamos hacer si nos dedicáramos activamente en el sector privado.
Y haciendo esto, y para no tener que hacer yo la autocrítica, sino para aprovechar la oportunidad que vos estás acá, ¿cómo ves a los periodistas que hacen lo mismo que los políticos? Es decir, no pueden justificar lo que tienen, pensaban de una manera y se dieron vuelta y piensan de otra. Está comprobado que reciben suculentas sumas de dinero para llenarle la cabeza a la gente sobre cuestiones que en definitiva no contribuyen a nada. En la mayoría de los casos siempre tienden a ahondar la grieta, a dividir.
Yo amo a los periodistas, tengo una alianza con los periodistas que buscan la verdad y que luchan por la verdad, y creo que son los que en buena medida están sosteniendo la democracia, porque la libertad de expresión es una libertad preferida por nuestro sistema. Lo del artículo 14 no es un artículo más. Sin libertad de expresión no hay democracia, no hay república. Y creo que después hay operadores y mercenarios disfrazados de periodistas, que es otra cosa completamente distinta. Y bueno, son los famosos ensobrados, los que viven en definitiva y trabajan para el poder, le dan voz solo al poder, reflejan solo el discurso del poder. Y yo no digo que el discurso del poder no tenga que tener lugar, pero esa gente, bueno, ya está muy desacreditada ante la sociedad.
Cuando hablamos de poder, hablamos del poder real, no del poder de turno.
Y el poder real a veces es el poder de turno, y a veces está aliado y a veces es dominado por el poder real. Hay poderes permanentes en la Argentina, el poder sindical es uno, el poder de algunas corporaciones es otro, el poder de la iglesia.
¿Judicial?
El poder judicial también, en muchos, lo peor del poder judicial es la cobardía, lo segundo peor es el nepotismo, es decir, todas las familias nombradas se convierten en verdaderas oligarquías, son como si fueran los condes o los duques de nuestra sociedad, porque trabajando muy poco cobran sueldos astronómicos y no se enfrentan, no se conciben como un contrapoder, no se enfrentan al poder. Y lo peor de una sociedad es una sociedad sin poder judicial. Y eso es una de las principales reformas que nosotros queremos encarar para Córdoba. ¿Qué es lo que queremos para Córdoba? Básicamente reconstruir el Estado de Derecho. Eso es lo que a Córdoba le hace falta. Y eso es lo que puede sacar a los cordobeses de la pobreza. Hoy Córdoba tiene más pobres que el promedio nacional.
Vos sabés que vengo de hace un mes, un poco más, estuve en Cuba. Contaba la historia de un colectivero que me llevaba al aeropuerto en ese momento y me decía, dice, nosotros ya el tema político lo dejamos de lado, nuestra cuestión pasa por lo económico, no podemos seguir viviendo así. Y me impresionó cuando me dijo, han pasado tantas décadas y no hemos logrado que dos presidentes, el de Estados Unidos y el de Cuba, sea el que sea, bajo el régimen que sea, se sienten en una mesa y se pongan a pensar en nosotros. Es decir, cada uno defiende sus ideales, sus políticas y todo lo demás, pero no piensa que nos estamos muriendo de hambre. Eso trasladado a la Argentina, joven como sos, y después de lo que me acabas de decir, ¿cómo puede ser que no podamos sentarnos en una mesa de trabajo a dialogar?
La pobreza en Cuba es una pobreza inducida, es decir, es parte de un proyecto político de esclavizar al pueblo. Y eso es lo que, mayor o en menor medida, ha ejercido el peronismo, también el radicalismo en algunas partes, de empobrecer al pueblo. Y, por ejemplo, Santiago del Estero, el origen de Gerardo Zamora no viene precisamente, por eso es que acá hay que identificar no tanto a los partidos sino a las prácticas políticas. Y nosotros hemos construido Juntos por el Cambio para vivir de otra forma y para dejar de manipular y dominar a la gente mediante las dádivas, que en el fondo son formas de dominación, porque solamente acepta una dádiva, una prebenda, un beneficio, un privilegio, quien no tiene posibilidad de sostenerse por sus propios medios, con sus propios recursos. Y en eso, de vuelta para nombrar a Ilia, tenemos que ver el fracaso del proyecto educativo de la Argentina. 24% del PBI se destinaba a educación en el año 65. Hoy estamos festejando el 6%. Entonces, si no explicamos la política deliberada de desfinanciar a la educación pública de calidad, porque educación pública no es sinónimo de educación mala, no podemos explicar sino por qué nos hemos empobrecido, no solo materialmente, sino sobre todo mental y espiritualmente estamos empobrecidos.
Ahora, en lo que vos me decís, hay dos casos que se me cruzan por la mente. La pobreza inducida de Cuba va acompañada de un índice de alfabetización altísimo. Lo mismo el trabajo en salud, más allá de que el bloqueo no les permite el ingreso de muchísimas cosas con las que podrían hacer muchas más cosas de las que están haciendo. Eso por un lado. Por otro lado, Santiago del Estero, yo soy tucumano. Viajo desde el año 1978 porque tengo mi familia allá. Una cosa era Santiago del Estero antes y otra cosa es con Zamora. Más allá de sus dádivas, se ven obras, una circunvalación enorme, una cantidad, miles de viviendas, un estadio impresionante. Terma de Riondo es el único lugar turístico de la Argentina, recorrimos toda la Argentina con la radio, es el único lugar que tiene el 100% de cloacas. Levantaron la ciudad y la hicieron de nuevo, con el autódromo, con la MotoGP, con todas estas cuestiones. La ciudad de Santiago tiene edificios, incluso para los funcionarios, que son monstruosos. La gente también celebra cuando se hace, más allá de la crítica que se pone.
Bueno, es que nadie hace todo mal. Sería mezquino de mi parte decir que toda persona que ha tenido mucho poder y durante mucho tiempo ha hecho todo mal. Eso no es así. El problema es generar juicio crítico, porque puede haber una alfabetización, pero si no se ejercita con adoctrinamiento. Y lo que nosotros necesitamos es una educación para que haya juicio crítico, para que haya pensamiento libre, autónomo. Y para que después ese pensamiento libre te puedas llevar un accionar libre. Y ese fue, si se quiere, el privilegio que personas como yo hemos tenido por una familia que pudo privilegiar la educación. Una familia con muchos docentes, con muchos profesores, mi madre es profesora. Y lo que a nosotros siempre nos enseñaron es a estudiar, pero sobre todo a criticar lo que leemos, lo que nos dicen, lo que escuchamos. Y eso es lo que te permite progresar. Todo progreso en la ciencia, en la humanidad, empezó con una crítica. No empezó con una sumisión o con una obediencia a lo que te puede decir una autoridad o alguien que tiene el poder. Y creo que eso es lo que te hace progresar. Si no, a ver, todavía hoy no tendríamos calefacción. Si alguien no se hubiera puesto a pensar, bueno, no tendríamos aire acondicionado. Y lo mismo pasa en la política. Alguien tiene que criticar. Y para criticar hay que decir la verdad. Y para decir la verdad hay que animarse.
Pero en la Argentina, que muchas veces es crítica desde la derecha, los sindicatos, hablemos de los verdaderos sindicalistas, de los que ya lamentablemente no están, no de los que andan en el Audi cero kilómetro hoy dando vueltas, controlando lo que hacen y en grandes mansiones. Si no hubiese sido por la lucha de ellos, por lo que vos decís, ese hecho de no meterse en la sumisión, sino el hecho de hacer valer sus derechos, los trabajadores hoy estarían mucho peor de lo que están. Y no estaríamos discutiendo lo que están discutiendo hoy, entre otras cosas, por ejemplo, las paritarias.
Es que el problema de la economía es la macroeconomía, el problema es el déficit, el problema es un Estado que gasta más de lo que recauda, que se endeuda más o que le roba más a la gente, porque la inflación es una forma del robo, y el robo está mal. Y robarle al pueblo todos los meses, como le roba el gobierno, para financiar un gasto, para mantener contratos, en el fondo es hacer lo mismo que hacen en Cuba. Y es ese proyecto de sumisión y de dominación para impedir que la gente pueda tener un mínimo patrimonio que la haga libre. Y entonces lo primero que hay que cambiar de la Argentina es la macroeconomía. ¿Cómo? Achicando el déficit. Y de esa forma, dejar de liquidar a los trabajadores, dejar de liquidar a los empleadores y dejar de liquidar a los empleados. Porque en el fondo hoy hay una alianza entre empleadores y empleados, porque están todos fundidos, están todos pobres, están todos sin posibilidad de crecer. Y vos tenés un pueblo desesperado por encontrar contratos con el Estado para subsistir, no para progresar, para subsistir.
Muy bien, pero la guerra con Ucrania, por ejemplo, vos que pones el ejemplo de Cuba, también ha hecho que estados que de alguna manera sirven como ejemplo para muchos de los políticos argentinos tengan que tomar medidas realmente raras, como la estatización de algunas empresas privadas para poder sostener el tema del agua, para poder sostener el tema del gas. Es decir, la geopolítica está cambiando también en este sentido. Tampoco me gusta poner como un mal ejemplo a Cuba y no hablar, por ejemplo, de Biden, que mientras te muestra la foto con el Papa Francisco en su escritorio, manda a bombardear Siria.
Bueno, siempre en los periodos de crisis y de guerras, el gasto público aumentó, la expansión de la intervención del Estado en la economía empezó, de hecho en el mundo empezó con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aumentó ese rol después de la Primera Guerra, después de la crisis del 30, eso es así. Pero eso no puede ser un estado permanente, tiene que ser un estado de excepción. Y acá en Argentina hemos vuelto permanente la emergencia y hemos hecho permanente la excepción. Y entonces hemos perpetuado las consecuencias de la crisis, las hemos cristalizado, las hemos al punto que creemos que ya es la normalidad, al punto que ya la paritaria, y estamos festejando a los sindicalistas que logran equiparar a la inflación, cuando lo único que están logrando es básicamente que no se pierda tanto. Entonces ese no puede ser el rol de un sindicalista o el mérito de un sindicalista, lograr que no se pierda tanto, porque en el fondo lo que hay que luchar es para que cambie. Para eso tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar las creencias.
Claro, en definitiva tendríamos que pensar en cómo terminamos con la inflación, por sobre todas las cosas. Y ahí no solamente entra el sindicalismo en la mesa, sino también las grandes empresas que facturaron muchísimo en tiempos de pospandemia, ganaron mucho más que otros tiempos, y que cuando se sientan en la mesa a hablar de los precios cuidados quieren poner todavía condiciones.
Sí, el problema es básicamente un problema monetario, y acá es donde el Estado, como el actor principal del poder económico, sobre todo en la Argentina, es el principal responsable. Por lo tanto, discrepo con esta posición de que la inflación es una conspiración de grupos empresarios que en un afán desmedido de lucro roban a la gente, estafando con la remarcada de precios, que es básicamente la tesis de Cristina Kirchner. Ella está convencida de eso, lo volvió a decir hace poco en un tuit. Los empresarios tienen que parar la mano con el aumento, y en realidad sí, tiene que haber mayor competencia, y ellos que han hecho, desmantelaron la ley de defensa de la competencia que sancionamos nosotros en época de Cambiemos. ¿Por qué? Porque obviamente si no hay competencia hay monopolio, y si hay monopolio hay ineficiencia y hay suba de precios. Eso es un debate.
Lo que pasa es que cuando a eso lo contrastás con una empresa como Carrefour, que en cualquier lugar del mundo tiene un margen de 30% de ganancia y en la Argentina tiene un 400%, y bueno, eso te da pie para que también pienses en eso.
A lo que voy es que son dos debates separados. Uno es el debate de la macro para bajar la inflación, cuya causa principal es el déficit, es decir, gastar lo que no tenés. Y el segundo debate es el de hacer al capitalismo democrático. Y para eso tiene que haber control de la competencia y promoción de la competencia y terminar con los monopolios o con los oligopolios, que son los que se cartelizan, se ponen de acuerdo, suben artificialmente los precios y atentan contra los derechos de los usuarios o los consumidores. El peor de los monopolios, siempre el monopolio del Estado. Nunca el monopolio de un privado supera al monopolio del privado. Y podemos ver el caso de las empresas privadas que tienen las concesiones de los servicios públicos y cómo aumenta el agua, el gas, la luz, y ni hablar los perjudicados que somos del interior.
Nos metemos de lleno en Córdoba, ya estás haciendo, después de un tiempo, me decías, un recorrido por toda la provincia. ¿Cómo ves la situación? Venís a sentarte hoy con la gente de la mesa de Juntos por el Cambio en Santa Rosa de Calamuchita. La perspectiva, tu visión de futuro, ¿cómo estás viendo la cosa en este clima, en este contexto tan convulsionado que vive hoy el país?
La provincia está mal, porque es la provincia que más aportó para terminar con el autoritarismo kirchnerista en cuatro elecciones consecutivas. Estamos hablando de triunfos impresionantes en 2015, en 2017, en 2019 y en 2021, y así todo, estamos sufriendo las consecuencias de un gobierno que deliberadamente atenta contra el futuro de los cordobeses. Ni hablar en el Valle de Calamuchita, que es uno de los de las regiones más productivas, más laburantes, con más empuje, con gente de todo el país, de todo el mundo, que vino no para depender de nadie, sino para generar empleo, para crecer, y que tiene todo el potencial para hacerlo, y que tampoco tiene el acompañamiento decidido de un gobierno provincial que haga lo que tiene que hacer, que es básicamente dar servicios y obras de calidad, y no al endeudamiento en dólares que ha hecho este gobierno.
Pero cuando uno ve la cantidad de obras que tiene Córdoba al recorrer otras provincias, digamos, se sorprende. Digamos que una característica de Schiaretti ha sido las obras, autovías, circunvalación, gas natural, que llegó ahora a Santa Rosa. ¿Cómo lo analizan ustedes a eso? ¿Y cómo es el tema del endeudamiento, que me parece que es importante que la gente lo sepa también?
Bueno, ese es el problema, porque es evidente que se han hecho obras de infraestructura, sobre todo vial, importantes. El tema es a qué costo. Si vemos el endeudamiento en dólares que tiene Córdoba, está en el primer puesto de todo el país. Esa deuda, no sé cómo ni cuándo algún día Córdoba la va a pagar. Y no pagar una deuda también es una forma de robo. Con lo cual, nosotros tenemos que no hacer demagogia con la gente y no cortar cintas para ganar elecciones, pero después comprometer a las futuras generaciones. Entonces, creo que además hay tres cuestiones que son fundamentales. Una es la seguridad, es un problema común en toda la provincia, no solo de Calamuchita. Otro es la educación. Vemos que ya no se les pone nota a los chicos en el colegio, porque no hay que ofenderlos, ni a los padres, y hay que hacerlos pasar. Vemos que la salud en Córdoba está cada vez peor y se puso de manifiesto con la pandemia, el colapso del sistema de salud. Vemos la cuestión ambiental, la contaminación y la deforestación desatendidas. Vemos la cuestión de la droga, vemos la cuestión de las adicciones, vemos la violencia que también muchas veces corrompe a la policía, el narcotráfico, por la sencilla razón de que les pagan sueldos 5, 6, 7 veces mayores a los policías, y vemos lo peor que tiene Córdoba, que es la impunidad, y que es un mal funcionamiento del Poder Judicial.
Ahora, cuando hablas del tema del compromiso a las futuras generaciones, ¿qué análisis haces de la toma de crédito del gobierno de Juntos por el Cambio a 100 años?
Bueno, lo que pasa es que en realidad nosotros heredamos un déficit de alrededor del 7%. Hoy estamos todavía más. Lo bajamos al 3,7 en el marco de los dos años. Este número lo tengo muy en claro porque lo remarcamos en la campaña de 2017. Y el crédito que se tomó, el crédito del FMI fue uno de esos créditos que vino después, fue básicamente para pagar deuda anterior. No fue una deuda nueva.
¿No se fugó?
No, eso también es otra de las mentiras que han repetido de cómo se tomó ese crédito, cuando en realidad están todos los registros y los ingresos del Tesoro y del Banco Central de cómo, y además fue el crédito más conveniente que se pudo tomar, porque el Fondo Monetario Internacional son los países del mundo, no es el mercado financiero internacional privado, son los países del mundo que te prestan a la tasa más baja posible, por supuesto con ayuda del mayor accionista del FMI, que es el gobierno de los Estados Unidos, y tuvimos una de las mejores oportunidades para financiar, pero un déficit heredado de 12 años de populismo económico de Néstor y Cristina.
Bien, ahora, como joven, la idea mía cuál hubiese sido, que pase por el Congreso. ¿Cuál es tu idea?
Bueno, a ver, en realidad la ley de administración financiera, que es la que rige, por ejemplo, el presupuesto y la que rige el endeudamiento, ya autorizaba, y también el presupuesto, a contraer este tipo de deuda. Con lo cual, desde un punto de vista constitucional, siempre es mejor que el Congreso debata, pero en realidad no fue inconstitucional la toma de esa deuda porque estaba legalmente habilitado.
No, yo no digo que sea inconstitucional, sino que hubiese preferido que lo debata el Congreso.
Sin duda que lo que debate el Congreso tiene un marco de legitimidad democrática mayor.
Con relación a Córdoba, puntualmente, de Loredo, Luis Juez, tu visión, tu idea.
Mi visión es la alternancia. ¿Por qué? Por todas estas cosas que acabo de describir que hay que mejorar en Córdoba, es sana la alternancia. Eso quiere decir dar marcha atrás o tirar por tierra todo lo bueno que han hecho Schiaretti y de la Sota. No, que han hecho muchas cosas buenas, han tenido 3 gobernaciones cada uno. Por supuesto que han hecho muchas cosas buenas que habrá que mantener. Ahora, es necesario ya que el peronismo que hacemos por Córdoba pase a la oposición y que Juntos por el Cambio pase al oficialismo, porque esa es la alternancia que va a mejorar. Porque los mismos principios de la competencia que se aplican a la economía y al mercado también se aplican a la política. Cuando hay el monopolio del ejercicio del gobierno en una sola fuerza política, suben dos cosas. Primero la ineficiencia, segundo la corrupción. Porque vos no tenés posibilidad de ser reemplazado. Y si vos no tenés posibilidad de ser reemplazado, no tenés posibilidad de mejorar. Entonces, hay que militar la alternancia. Esa alternancia tiene que tener sentido moral. Para que tenga sentido moral, tenemos que decir que queremos cambiar el régimen y no solo la gestión. Para eso, Juntos por el Cambio tiene muy buenos candidatos. 2 son los que vos has mencionado, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, que han ganado claramente las elecciones del año pasado. Y yo creo que en el marco de un acuerdo y en lo posible de una lista única de consenso, ellos por supuesto que tienen que estar. Son sin duda nuestros candidatos mejor posicionados.
Te agradezco mucho el tiempo, siempre un placer hablar con vos.
No, al contrario, muchísimas gracias a vos. Te dejo un gran abrazo y otro a toda la querida gente del Valle de Calamuchita y de Santa Rosa.